Buenas tardes, soy Julio López, tutor del Centro Asociado de Calatayud. Estamos en la asignatura de Introducción a la Microeconomía del grado de ADE. Hoy vamos a comenzar con el tema 3 de la oferta. Es un tema que veremos cosas similares o veremos cosas de forma similar a como veíamos la demanda, con lo cual podremos ir un poco más rápido, sin pasar, pero sí un poco más ágil. Bien, vamos a comenzar ya con lo que sería el análisis de la curva de oferta. La cantidad que una empresa o un empresario, un productor esté dispuesto a ofrecer en el mercado de un determinado bien, sería XS, la cantidad producida por el productor Y, va a depender o va a ser función de una serie de variables, igual que veíamos en la demanda. ¿Qué variables nos van a importar en relación a la oferta? Pues sobre todo el precio del propio bien, P sub I. Si estamos hablando del bien X sub I, pues nos importa sobre todo el precio de ese bien. También puede ser una variable el precio de otros bienes. También puede ser una variable que utilizaremos más, es el precio de los factores que se utilizan en la producción de ese bien, que le notaríamos como H. También puede ser función de la tecnología de producción. Sobre todo, lo que nos va a interesar va a ser el precio del propio bien, el precio de los factores de producción, la tecnología. ¿Cómo afecta a la cantidad producida cada una de estas variables? Pues si hacemos la derivada parcial de esa función de oferta con respecto a cada una de esas variables, pues con respecto al precio del propio bien, veremos que la función de oferta tiene pendiente positiva. Porque la derivada parcial de la función de oferta con respecto al precio del propio bien es mayor que cero. Con relación al precio de los factores de producción es negativa. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si aumentan, por ejemplo, el precio de los factores de producción, la cantidad productiva va a ser menor, porque hay mayor exporte. Luego lo veremos. Y por último, si tratamos de ver cómo influye en la cantidad ofrecida la variación en la tecnología, lo que haríamos sería la derivada parcial de la función de oferta con respecto a la variable tecnología. Y esta variable va a tener, sí, o sea, esta derivada va a tener signo positivo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que incrementos en la tecnología van a producir incrementos en la producción del bien. Dentro de las variables que vamos a utilizar, pues obviamente el precio del propio bien va a ser una variable fundamental. Y vamos a representar la función de oferta en un eje de coordenadas en el que tendremos la cantidad producida y el precio del bien en ordenada. Como hemos visto antes, la derivada de la función de oferta con respecto al propio precio del propio bien es positiva, lo cual nos dice que la función de oferta tiene pendiente positiva. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si el precio del bien aumenta y se mantiene todo lo demás constante, la cantidad ofrecida también aumenta. Nosotros vamos a suponer a lo largo del curso, aunque al final aparecerá alguna otra posibilidad, pero nosotros vamos a suponer en la mayor parte del libro que los empresarios se mueven por el paradigma de la maximización del beneficio. Es decir, que el objetivo a la hora de tomar sus decisiones de cuánto producir o de cómo producir va a ser siempre obtener el máximo beneficio. El beneficio lo vamos a entender siempre como la diferencia entre los ingresos y los costes. Los ingresos van a ser iguales al producto de la cantidad ofrecida por el precio y los costes van a ser igual a la cantidad utilizada de factores por su precio. Bien, esto es bastante simple, ¿eh? Beneficio, ingresos menos costes. Ingresos, que cantidad que yo vendo por el precio de venta. Costes, que son cantidades de factores que yo uso, de trabajo, de capital, por el precio que tienen esos factores. Bueno, si, por ejemplo, en esta situación que tenemos aquí, partimos de un punto con un precio del producto de peso 1 y el empresario lanza al mercado X1, eso significa que produciendo X1, el empresario está maximizando el beneficio, ¿eh? O sea, está cumpliendo el paradigma que decimos que van a cumplir los empresarios en nuestro estudio. ¿Qué sucede si el precio sube de P1 a P2? Pues que el empresario puede seguir ofreciendo la misma cantidad, X1, pero como ahora la ofrece a un precio mayor, obtiene mayores beneficios, porque obtiene más ingresos. Vende X1 unidades, pero en lugar de venderlos a P1, las vende a P2, que es un precio más alto. El empresario incrementa sus ingresos, incrementa sus beneficios, pero si se mantiene en esta situación produciendo X1 unidades, no maximiza el beneficio, porque podría maximizar el beneficio incrementando la producción hasta X2, moviéndose a lo largo de la curva de oferta, para vender no solo X1 unidades, sino X2 unidades a un precio mayor que es P2. Bueno, pues la curva de oferta, que es la que tenemos dibujada ahí, lo que hace es relacionar la cantidad ofrecida con el precio del propio bien. Y es, como definición, el lugar geométrico de los infinitos pares precio-cantidad producida, tales que indican las cantidades que un agente, un empresario, una empresa, estará dispuesto a producir, a ofrecer a los diferentes precios. Y como vemos, consideraremos que la curva de oferta tiene pendiente positiva. En el cuadro, hay un cuadro en el libro, en la página 74, donde pone diversos ejemplos de causas de desplazamiento de la curva de oferta. Si recordáis, con la demanda veíamos movimientos a lo largo de la curva, cuando lo que variaba era el precio. Lo mismo sucede con la oferta: cuando varía el precio, nosotros nos movemos por la curva de oferta, como hemos hecho ahora, pero cuando varíe cualquier otra variable distinta del precio del propio bien, la curva de oferta se va a desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, como esto ya lo vimos con la demanda, pues, por ejemplo, en una mejora tecnológica, lo que va a desplazar es la curva de oferta hacia la derecha. Un incremento de los costes la va a desplazar hacia la izquierda. Pero como eso es un tema que vimos análogo con la demanda, no hace falta que nos extendamos mucho. De la misma forma que teníamos curvas de demanda individual y curvas de demanda del mercado, también tenemos curvas de oferta individuales y curvas de oferta de mercado. Aquí, por ejemplo, tenemos en el gráfico de izquierda dos curvas de oferta, X1 que son de los empresarios distintos, que es igual a 10 más 2P, y X2 que es el empresario 2, 20 más 4P. Ambas están definidas para un precio superior a 5, ¿vale? Por debajo de 5, por debajo de un precio inferior a 5, ninguno de los dos empresarios produce. Bueno, ¿cuál es la demanda de mercado? Perdón, la oferta de mercado. Pues es la suma horizontal de las curvas de oferta individual. Y la curva de oferta de mercado sería el lugar geométrico de los infinitos pares, precio-cantidad, que indican las cantidades que están dispuestas a producir o a ofrecer en el mercado el conjunto de las empresas que conforman la industria a los diferentes precios y en ausencia de efectos externos. Aquí, cuando hablemos de industria, que he nombrado ahora, nos estaremos refiriendo al conjunto de empresas que están en ese mercado que estén considerando. No me estoy refiriendo a una industria concreta, ¿eh? Una industria concreta es lo que hablamos de empresario o empresa. Pero la curva de oferta de mercado, lo que es la suma de las de todas las ofertas individuales, ¿eh? Y el conjunto de esas ofertas individuales, de esas empresas, de ese mercado, es lo que forma la industria, ¿eh? Pero que no es una industria concreta, ¿eh? Una fábrica concreta. Vale, en este caso que tenemos aquí, la suma horizontal es sumar las ofertas de cada uno de los empresarios. 10 más 20, 30, y 2P más 4P, 6P. Como veremos, la curva de oferta también tiene, la curva de oferta de mercado va a ser más aplanada que la individual. Bueno, esto es similar también a lo de la curva de demanda. Bueno, y en este caso tiene como cosa especial que, puesto que he dicho que ninguno de los dos empresarios producía nada para precios inferiores a 5, la curva de oferta de mercado está formada por la línea roja que he marcado en el eje de ordenada. Eso indica que para precios entre 0 y 5, la cantidad producida es 0. Y a partir del precio 5, la curva de oferta es la curva de pendiente positiva. Bien, otro concepto por el que pasamos rápidamente es el de elasticidad de la oferta. Porque lo definimos como definíamos las elasticidades de la demanda precio, de la demanda cruzada, la demanda renta. Y es igual a la derivada de la cantidad con respecto al precio, multiplicado por el precio y dividido por la cantidad. O sea, se calcula exactamente igual que la curva, que la elasticidad demanda o la elasticidad demanda precio. Lo único que pasa es que, como este término, la derivada de X con respecto a P, es siempre positivo, porque la curva de oferta tiene pendiente positiva, aquí no nos preocupamos ya de los signos, esto nos va a quedar siempre mayor que cero, ¿vale? Positivo, porque el primer término es positivo y precio y cantidad son también positivos. Con lo cual no hablamos aquí de elasticidad en valor absoluto ni nada de eso, ¿vale? Y el cálculo igual que la elasticidad precio de la demanda. Bueno, vamos a ver un poco ahora, hemos visto la función de oferta, vamos a ver de dónde sale esa función de oferta. Porque la función de oferta relacionaba cantidad producida con el precio del mercado. Pero nos haría falta saber un poco qué cantidad produce la empresa. O sea, en qué se basa la empresa para decidir la cantidad que produce. ¿Vale? Y no solo es el precio de mercado, sino que la empresa, como tal, ahora estamos hablando, digamos, del interior de una empresa, es una organización que produce bienes o servicios para luego venderlos. Y para hacer eso, lo que hace es adquirir unos inputs, unos factores de producción que, simplificando mucho o generalizando mucho, van a ser el factor trabajo, que se nota con una L, y el factor capital, ¿vale? O sea, tendríamos trabajadores y factor capital, nos referimos a capital físico, ¿eh? No a capital financiero. Y entonces el capital estaría formado por la fábrica, la maquinaria, lo que es lo material, ¿no? Y el factor trabajo serían las horas de trabajo de los empleados. Vale, pues la empresa lo que tiene que hacer es, de alguna forma, transformar esos inputs, los factores de producción, en producto final que puede vender en el mercado. Entonces, la cantidad de producto que produce la empresa, la cantidad de bien que produce la empresa, va a ser función de los factores de producción, que generalizando son capital y trabajo, pero que más ampliamente podrían ser y sub 1, y sub 2, y sub 3, y sub 1. Cada uno de ellos sería un factor de producción. Bueno, pues esto que tenemos aquí, esta función en la que X depende de capital y trabajo, o depende de los factores de producción, es lo que se llama la función de producción. Esto que tenemos ahí, luego veremos funciones de algún número, pero esto es la función de producción. ¿Vale? Y relaciona la cantidad producida de alguna forma con los factores de producción empleados. ¿Y esa función qué particularidad tiene? Pues que indica la cantidad máxima que se puede producir combinando distintas cantidades de factores. O sea, la función de producción lo que refleja son combinaciones de factores técnicamente eficientes. Técnicamente eficiente significa que se obtiene la máxima cantidad posible de producto. O sea, hay que distinguir eficacia de eficiencia. Entonces, la función de producción refleja combinaciones tecnológicamente eficientes. Eficacia es conseguir algo. ¿Vale? Yo, por ejemplo, si tengo un bar, ¿vale? Mi negocio, me dedico a vender productos en el bar. Bueno, ahí he puesto función. Ahora tengo bien. Función. Bueno, yo puedo conseguir mi objetivo, que es vender mi producto en el bar, teniendo 10 camareros. ¿Vale? Es eficaz en el sentido de que yo consigo el objetivo que yo me he propuesto, pero sin embargo no es una solución eficiente si yo puedo vender la misma cantidad de producto con menos trabajadores. O sea, si yo ese bar lo puede llevar una sola persona, pues es eficiente que solo haya un trabajador, porque obtengo el máximo resultado, o lo puedo plantear de dos formas. La eficiencia se obtiene o bien produciendo lo mismo con menor coste de factores, o bien produciendo más con la misma cantidad de factores. Entonces, la tecnología que utilicemos y que se refleja en la función de producción siempre es la técnicamente eficiente. Con lo cual, no podemos obtener una cantidad mayor de producto con esas combinaciones de factores. Bueno. Si analizamos o estudiamos un poco cómo pueden ser los factores de producción, los inputs, podemos distinguir entre dos tipos, lo que son inputs fijos y lo que son inputs variables. Inputs fijos son aquellos que se mantienen fijos por lo menos durante un cierto periodo de tiempo. E input variables son aquellos que pueden variar muy fácilmente. Por ejemplo, si consideramos capital y trabajo, el trabajo es capital, es un input variable, porque yo puedo, o es relativamente fácil, o rápido, contratar a un trabajador o despedir a un trabajador. Puedo variar la cantidad de trabajadores muy rápidamente, con lo cual el trabajo siempre se va a considerar como un factor variable. Sin embargo, la maquinaria que yo puedo tener en la fábrica requiere más tiempo, se puede cambiar, pero requiere más tiempo el poder hacer cambios en ella. Si yo tengo una fábrica de un tamaño determinado de planta, con una superficie determinada, yo puedo ampliar esa fábrica. Puedo comprarme otra más grande o construir una más grande, pero claro, eso ya lleva bastante más tiempo que contratar a un trabajador. Entonces, ahí distinguimos tiempos fijos de variables y solemos considerar el capital como factor fijo y el trabajo como factor variable. El que digamos que un factor es fijo, insisto, no significa que no pueda modificarse nunca, sino que por lo menos hay un periodo de tiempo en el que no se puede modificar. Y eso nos sirve para distinguir también los conceptos de corto y largo plazo. Porque en el corto plazo será aquel periodo de tiempo en el que por lo menos uno de los factores de producción no se modifique. Es decir, corto plazo es cuando tenemos por lo menos un factor fijo. Y largo plazo va a ser aquel periodo de tiempo en el que todos los factores van a ser variables. Porque ha pasado el suficiente tiempo que a mí me ha permitido, me puede permitir, cambiar la maquinaria, construir una nueva nave, etcétera. Entonces, corto plazo, por lo menos un input fijo. Esto significa un input fijo. Y largo plazo significa todos variables. Y siendo todos variables, también habrá trabajo, también habrá capital, pero es un periodo de tiempo en el que todo se ha podido modificar. Bueno, si utilizamos esta función con dos variables y considero que el capital es fijo, le doy un valor constante, o sea, estaría hablando en el corto plazo, tendría una función con dos variables. La variable dependiente X y la variable independiente factor trabajo. Y entonces podría representarla gráficamente en un eje de coordenadas en el que yo tendría el factor de producción en abscisas y la cantidad productiva en ordenadas. ¿Vale? Entonces yo puedo representar gráficamente una función de producción en la que el factor variable es el sub 1, que podría ser el trabajo, el sub 1 o el trabajo, y el capital lo consideramos constante. Entonces, aquí podemos ver, no necesariamente tiene que tener esa forma, pero nosotros sí que vamos a tener esa forma como de S para una serie de puntos que vamos a ver ahora, como es el óptimo técnico, el máximo técnico y demás. Bueno, vamos a analizar un poco ese gráfico. Vemos que conforme incrementamos la cantidad del factor variable, se va incrementando la cantidad de producto obtenida. Pero no se va incrementando en la misma proporción, o sea, la función de producción dibujada no es una línea recta, sino que tiene una serie de curvas. ¿Y qué es lo que sucede? Que conforme vamos avanzando en la utilización del factor variable, y aunque va incrementándose el producto obtenido, lo hace cada vez a una tasa menor. O sea, los incrementos no son los mismos cuando, por ejemplo, incrementamos el factor trabajo de aquí a aquí, que el producto se nos incrementa todo esto, que cuando incrementamos, por ejemplo, de aquí a aquí, el incremento del factor variable es mucho mayor, pero sin embargo la cantidad de producto es menor. Conforme vamos incrementando, vemos que aunque la cantidad de producto aumenta, lo va haciendo a tasas cada vez menores. Este hecho lo que nos permite es enunciar la ley de rendimientos decrecientes o de proporciones variables, que dice que si se aumenta la cantidad utilizada de un factor dejando el resto de factores constantes, esto es importante, ese matiz, el producto aumentará al principio hasta un cierto punto máximo para estancarse o posiblemente decaer a partir de dicho punto. Lo que es importante es que vamos aumentando el factor variable, pero los demás los mantenemos constantes. ¿Vale? Bien, tenemos aquí dibujada en rojo lo que es la función de productividad total o de producto total. Podemos obtener también lo que es la función de producto medio y la función de producto marginal. La función de producto medio la definiríamos como la cantidad de producto obtenida por unidad del factor variable. Y se obtiene simplemente dividiendo, luego lo haremos en volumen, dividiendo la función de producto total por la cantidad de trabajadores empleados, por el factor trabajo. Bien. Si yo abajo en el gráfico de abajo están representadas la función de producto medio, ¿vale?, que es la azul, y la de producto marginal, que es la de verde. Bien, si nos fijamos en el producto medio, tiene en el gráfico de abajo, tiene un máximo que se corresponde con este punto de la función de producción. Vale. Ese punto, que es el máximo del producto medio, se llama óptimo técnico. ¿Vale? Luego lo calcularemos también. Y en ese punto vemos también en el gráfico de abajo que el producto medio es igual al producto marginal, o sea, se cortan ambas funciones en ese punto. Por otro lado, tendríamos la función de producto marginal, que la definiríamos como la cantidad adicional de producto final, de output, que se produce cuando se utiliza una unidad adicional del factor variable, manteniendo constante la cantidad utilizada del resto de factores. El producto marginal va a ser la primera derivada de la función de producto total con respecto al factor que estemos considerando. Bien, la función de producto marginal dibujada abajo, de producto marginal, vemos que tiene también un máximo en este punto de aquí que coincide con el gráfico de arriba, con este punto de aquí. Bien, ahora explico un poco más de los gráficos y de qué son esos puntos. Pero limpiaré un poco la pantalla para que se vea un poquito más claro. Bien, ese punto máximo perdona, el producto máximo viene dado por aquel punto en el que la productividad marginal, el punto que he señalado, es el máximo de la productividad marginal, pero el máximo técnico es el máximo de la productividad total. Y viene dado por el punto en el que la productividad marginal es cero. Es el punto en el que la función de productividad marginal toca o corta el eje de alfillas. O sea, digamos, ahí tenemos varios puntos. Tenemos el máximo de la productividad marginal, que sería este de aquí, que yo podría calcular. Tenemos el óptimo técnico, o sea, como puntos que tienen nombre, tenemos el óptimo técnico, que sería este punto de aquí, y el máximo técnico, que viene con este punto de aquí, en el que la productividad marginal es cero y el producto total es máximo. ¿Vale? Entonces, esos serán puntos tanto de la función de producción como de la de producto medio o producto marginal que nosotros que nos pueden pedir calcularlos o obtenerlos en los ejercicios. Bueno, y vamos a acabar, voy a limpiar esto un poco. Bien, con lo que se llaman las tres etapas de la ley. Bien, entonces, la utilización del factor variable, o sea, cuando nosotros nos movemos por la utilización del factor variable, podemos encontrarnos con tres etapas. Las tres etapas vienen marcadas por aquí, por 1, 2 y 3. ¿Vale? La etapa 1 tendría o estaría formada por aquella utilización de ambos factores que sería eficiente, aunque entre este punto, el punto C y el punto A, la productividad marginal decrece. Pero en ese tramo, en el tramo 1, la utilización de ambos factores es eficiente y el producto medio es creciente en ese tramo de A. En la tercera etapa, ambos factores se utilizarían ineficientemente, porque la productividad marginal sería negativa. Entonces, al empresario, esta es una cuestión más teórica que práctica, le va a interesar situarse en esa zona, en esa etapa, la segunda. Porque si se queda en la primera, implicaría dejar de obtener resultados de una eficacia creciente, porque conforme va utilizando factor variable, el producto medio va creciendo. ¿Vale? Y trabajar en la tercera etapa sería ineficiente porque el producto marginal es totalmente ineficiente. Con lo cual, si le interesa pasar de esta primera etapa, donde le interesa quedarse por eliminación, es en la segunda etapa. Pero bueno, esto es más una cuestión teórica que práctica. Nosotros ahora vamos a ir haciendo análisis o ir obteniendo los distintos puntos, producto medio, producto marginal, óptimo técnico, máximo técnico, cómo se obtienen todos estos valores. ¿Vale? Y lo último que yo quería explicarte aquí, a ver, son dos cosas. Una, de cara a los exámenes. Estos gráficos es importante que sepáis cómo se dibujan, el que tenemos aquí dibujado, porque salen preguntas del gráfico. Son preguntas que el razonamiento es difícil de seguir, pero si sabes dibujar el gráfico, es muy fácil dar la respuesta. Por ejemplo, una pregunta podría ser: cuando el producto medio, el producto marginal es creciente, decreciente, primero crece, luego decrece, ¿Vale? Esa pregunta razonada es muy difícil de resolverla. Sin embargo, si tú tienes este gráfico delante, sabes dibujarlo, dice, que había dicho, cuando el producto medio es creciente, o sea, yo estoy hablando de este tramo de aquí, ¿vale? Y las respuestas eran, el producto marginal, que es el gráfico verde, ¿es creciente? Pues no, porque crece y decrece. ¿Es decreciente? Pues tampoco sería. Primero crece y luego decrece. Pues esa sería la respuesta. La obtengo no haciendo un razonamiento económico que puede ser dioso, sino con este gráfico, ya os digo que se pueden, que salen bastante, bueno, bastante, bueno, salen preguntas que te haces el gráfico en un papel y la resuelves muy fácilmente. Eso es una cosa. Y luego, en cuanto a lo que es el producto medio y el producto marginal, que nosotros a continuación lo haremos con números, se puede definir también geométricamente. Y, por ejemplo, el producto medio es la pendiente del rayo vector que sale del origen de coordenadas y toca a la función de producción, la de arriba. Aunque parezca complicado, me estoy refiriendo a esto. El rayo vector va a ser cada una de las líneas que saliendo del origen de coordenadas tocan a la función de producto total. Esta, por ejemplo, voy a continuar las tareas. Bueno, pues la pendiente de esos radiovectores, no. Este vale como modelo, porque nosotros no estamos estudiando una función concreta. Estamos trabajando con este gráfico porque nos permite calcular el óptimo técnico, el máximo técnico. Si la función fuera lineal, no podríamos calcular nada de eso. Entonces, es este gráfico. Ya veréis luego más adelante, con las funciones de costes, por ejemplo, lo mismo. Os diré, este gráfico, dibujadlo. Saberlo dibujar así. Saber que el producto marginal corta al producto medio por su máximo y saber dibujarlo así tal cual está, más o menos. ¿Vale? Entonces, lo que decía, la pendiente de esas rectas rojas, de esos radiovectores, es lo que nos da el producto medio. Y como vemos, el producto medio va aumentando hasta que llega a su máximo, que es la máxima pendiente, que es en este punto de ahí. Y ahí coincide con el máximo del gráfico de abajo. ¿Vale? Eso es la interpretación gráfica, es la interpretación geométrica del producto medio. Y con relación al producto marginal, es la pendiente de la tangente a la función de producción en cada punto. Bueno, ahí un poco mal. Ahí es que está un poco mal. Bueno, aquí en este punto sería así, en este punto sería así, por ejemplo. Pero bueno, a mí hay una que me interesa dibujar, que la voy a dibujar aquí. Que sería donde aquí. Donde en el punto de inflexión de la función de producto, ¿vale? Entonces, la pendiente de esas tangentes azules es la que nos marca el producto marginal, ¿vale? Entonces, cuando el producto es máximo en este punto de aquí, de ahí, la pendiente de la tangente es nula, porque es una línea horizontal. Pues como la pendiente de la tangente es nula, el producto marginal es cero. Y en este otro punto de aquí, ¿vale?, que es el punto de inflexión, donde pasa de pendiente, se pone vertical, entonces ahí sería infinito. Y entonces eso coincide con el máximo del producto marginal. Bueno, que sería este punto de aquí. Vale. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, numéricamente, obtener con ejemplos, distintos conceptos. Vamos a empezar. Bueno, tenemos una función de producción que es también una función de cobertura, porque la función cobertura es la que utilizamos en la demanda, es realmente una función de producción, ¿vale? Pero matemáticamente es la misma expresión. Productividades medias y marginales. La productividad media es simplemente dividir la función de productividad por el factor que yo quiera. Divido, simplifico, 10 y subo 1 por el sub 2. Con respecto a la productividad media del factor de sub 2, pues es dividir la función de producción por el sub 2. Me da 10 y subo 1 al cuadrado. Así de fácil. Dividir por el factor. La productividad marginal, primera derivada de la función de producción con respecto a cada factor de producto. Hay dos productividades marginales. Primera derivada, sin más. En este caso, 20 y sub 1 y sub 2 y 10 y sub 1 al cuadrado. Más cosas que se pueden hacer. Aquí tenemos otra función de producción donde V sub 1 y V sub 2 son los factores de producción. ¿Vale? Y nos dicen, el factor V sub 2 se emplea en una cantidad fija de 28 unidades. Bueno, ¿eso cómo afecta a la función de producción que tenemos aquí? Pues lo que hago es sustituir V sub 2 por 28, ¿vale? Y me queda ya una función de producción que solo depende de V sub 1, pero ordenando términos tiene más. Bueno, entonces nos piden calcular el máximo técnico. ¿Qué es el máximo técnico? Vale. El máximo técnico era el máximo de la productividad total, la máxima cantidad que yo puedo producir. Y es también el punto en el que la productividad marginal es cero. ¿Vale? Entonces yo puedo utilizar cualquiera de los dos procedimientos. El máximo técnico es el máximo de la función de productividad total. Pues tengo que coger la función de productividad y calcular, obtener el máximo de esa función, como vimos en la tutoría de apoyo matemático. ¿Cómo se obtiene el máximo de una función? Pues igualando a cero la primera derivada y viendo, comprobando que la segunda derivada es menor que cero. Igualamos a cero la primera derivada con respecto a V sub 1, ya tenemos esta expresión, igual a cero, como es una ecuación de segundo grado, tengo dos soluciones, V sub 1 igual a 0, ya resolviendo, o V sub 1 igual a 10. Tengo que saber cuál de esas cantidades del factor 1 me da un máximo. Entonces, lo que tenemos que hacer es comprobar para qué valor de la segunda derivada se hace menor que 0. Entonces, yo hago la segunda derivada, que es esta expresión, y sustituyo los dos valores que yo he encontrado antes, V sub 1 igual a 0 y V sub 1 igual a 10, y miro a ver cuál es menor que 0, porque estoy buscando un máximo. Entonces la segunda derivada tiene que ser menor que 0. Un momento. Entonces, como si hago V sub 1 igual a 0, me queda mayor que cero, eso no es un máximo, sería un mínimo, ¿vale? Entonces, la respuesta es V sub 1 igual a 10. La productividad máxima cuando V sub 1 es igual a 10, sustituyo en la función de producción V sub 1 por 10 y me da que la cantidad máxima que yo puedo producir es 2.000. Vale. Con esta misma función, óptimo técnico. ¿Cuál es el óptimo técnico? El máximo de la productividad media. Aquí, ¿con qué hay que tener ojo? Hay que tener ojo con qué función estamos trabajando. ¿Vale? Yo tengo aquí la función de producción. Pero yo no tengo que calcular el máximo de esa función. Tengo que calcular el máximo de la función de productividad media. Con lo cual, primero tengo que obtener la productividad media, dividiendo esa función de producción por V sub 1. Y me queda esta. Y ahora, sobre esta función, yo busco el máximo. ¿Vale? Igualando a cero la primera derivada, me da una respuesta, un único valor, 7,5. Pero tengo que comprobar que la segunda derivada sea menor que cero, como es el caso. Con lo cual, la cantidad producida en el óptimo técnico se obtiene sustituyendo V sub 1 igual a 7,5 en la función de productividad. Y eso me da 225. Bien. Bueno, pues aquí ya hemos calculado productividades medias, productividades marginales, máximo técnico, óptimo técnico. Con lo cual, veis, puede haber muchas variaciones con relación al mismo problema. A ver, ¿qué nos queda? Bueno, vamos a continuar un poquito más. Bien, igual que, o de forma similar, no es igual, ¿eh? Porque no es lo mismo una curva de indiferencia que una isocuanta, que es lo que vamos a ver ahora. Pero análogamente podemos ver una similitud. Entonces, si yo en una serie de coordenadas en el que tenga los dos factores de producción, yo puedo unir con una línea todas las combinaciones de factores, como serían la B, la D, la H y la J, que son de distintas cantidades del factor 1 y del factor 2, que dan lugar a la misma cantidad de producto, ¿vale? Que sería X barra, ¿no? O sea, eso sería X barra. Todas estas combinaciones de factores, utilizando esas diferentes combinaciones, yo siempre obtengo la misma cantidad de factor. O sea, yo puedo obtener, por ejemplo, lo mismo con 7 unidades del factor 2 y 3 del 1. Si esto fuera así, por ejemplo, si esto fuera así, podría obtener la misma cantidad utilizando, por ejemplo, 2 del factor 2 y 8 del 1. Entonces, uniendo todos esos puntos, obtengo la isocuanta, que sería relativamente similar a las curvas de indiferencia en cuanto a concepto. Y de la misma forma, yo, igual que en las curvas de indiferencia, obtenía la relación marginal de sustitución, en las isocuantas yo puedo obtener la relación marginal de sustitución técnica, que se llama RMT, que geométricamente es también la pendiente, la tangente a la isocuanta en ese punto, y que económicamente es a la tasa, es la tasa a la que es tecnológicamente posible sustituir cantidades de un factor por otro manteniendo constante el nivel de producción, o sea, manteniéndome en la misma isocuanta. Y la obtenemos de forma similar a como obteníamos la relación marginal de sustitución como cociente de utilidades marginales, como cociente de las productividades marginales con respecto a cada uno de los factores. Aquí tenemos un ejemplo práctico. Tenemos una función de producción. Obtener la expresión de la curva isocuanta. Pues la curva isocuanta, lo que me relaciona son cantidades de factores de esa función de producción con un nivel determinado de producción, el que sea, pero es un nivel dado. Si yo de ahí despejo y sub 2, la variable que está en ordenada, pues me quedaría la expresión de la curva isocuanta, porque X barra es el nivel de producción que sea. Cuando varía el nivel de producción, me situaré en otra isocuanta. Relación marginal de sustitución técnica, cociente de productividades marginales. Estas las habíamos calculado antes porque es el mismo ejemplo. ¿Vale? Bueno, pues yo me quedaría aquí porque no queda mucho, pero por no complicar más el tema. Queda poquito y probablemente a lo mejor podemos acabar la oferta en la próxima tutoría, ¿eh? Bueno, pues como he despejado X, donde aquí en esta expresión de aquí, para obtener la curva isocuántica, vale, no es que haya despejado X. Lo que he hecho es esta función de producción. Bien, y sub 1 cuadrado y sub 2 va a ser igual a un valor determinado de y. ¿Vale? En la curva isocuántica, sí. Esta curva isocuántica es para un valor determinado de y sub 1. Habrá otro para otro valor determinado de y. ¿Vale? Entonces, si a mí me dicen que obtenga la expresión de la curva isocuántica para un valor de x igual a 10, yo simplemente ya tendría y sub 2 igual a 10 por 10 y sub 1 cuadrado. O sea, yo represento gráficamente esto. Las variables son y sub 1 y sub 2 y yo tendría esta curva donde x cuadrada es igual a 10. ¿De acuerdo? O sea, no es que despeje, es la función de producto en la que yo considero un valor concreto para él. Bien. Vale, bueno, pues entonces nos vamos a quedar aquí, quedaban un poquito de esto, pero ya hay bastante como para ir trabajando. El próximo día acabaremos esta parte, digamos, de la oferta y continuaremos ya con los costes y demás, ¿eh? Nos vemos pues dentro de una semana a la misma hora. Hasta entonces, un saludo, ¿eh? Yo tengo que salir.